7 de la noche, 42 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos acompañan, Jairo Libreros, abogado y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Lucho Garzón, exalcalde, exministro. Gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches. Un saludo muy especial.
Senador Alfredo,
a quien nos acompaña y a quien nos saluda.
Así es. Senador Alfredo Rangel, muy buenas noches.
Y candidato en el número 22 a la lista del Senado del Centro Democrático. Muy buenas noches, Diana. Saludo a mis contertulios y a todos los oyentes.
Y ya en segundos, Angélica Lozano también, candidata a Senado Alianza Verde. Y quiero contarle a nuestros oyentes que el ejercicio, además en esta semana, pues ha sido amplio. Hemos tenido los debates con las cabezas de lista. Hemos tratado de entrevistar a través de Hora 20 a muchos candidatos al Congreso. En nuestras regiones, a través de los hoy por hoy locales, también han venido invitando a esos candidatos a las cámaras regionales. Este jueves tenemos el último debate con cabezas de lista y el viernes tenemos la gran maratón de candidatos al Congreso para tratar de buscar el mayor equilibrio. Pero también a través de nuestro tarjetón, Usted No Sabe Quién Soy Yo, con Juan Fraile, Diego Bonilla, Orlando Villar, Mateo y todos los periodistas de Caracol están allí. Las hojas de vida hechas por ellos mismos, por los mismos candidatos, para que ustedes los escuchen. Y lo que ellos nos dicen, se los decimos nosotros. Y este viernes los entrevistaremos al mayor número de candidatos posibles a partir de las 8 de la noche, para que ustedes los oigan y elijan bien, para que ese Congreso que se elige el próximo domingo sea un Congreso que represente a cada uno de los ciudadanos de Colombia, y también para que voten en las respectivas consultas de la izquierda entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y en la consulta de la llamada derecha entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Entramos en la última semana de campaña política para Congreso, porque esto apenas empieza, y en consecuencia vamos a ocuparnos de algunos temas relacionados con esa. Uno, el análisis de las intenciones de voto de los colombianos, y dos, de las preocupantes, de los preocupantes niveles de violencia registrados en las manifestaciones. A propósito de esto último, la Fiscalía acaba de asegurar que no hay evidencias de que el vehículo de Gustavo Petro hubiera sido impactado por balas el viernes pasado en Cúcuta, durante ese momento realmente deplorable en el que hubo mucha violencia alrededor de esa campaña de la lista de la decencia. Lo primero que vamos a hacer es analizar la evolución de la intención del voto de los colombianos, que venimos divulgando en nuestra página www.caracol.com.co, donde gráficamente se recoge el agregado de las preferencias electorales con base en diferentes encuestas que divulgan los medios. Les voy a explicar. Desde el año pasado, desde 2017 en junio, hasta hoy, han salido en mil encuestas, muchas encuestas. Lo que ha hecho Javier Martínez y Juan Fernando Londoño, a quien tenemos en línea en segundos, es tomar el total de las encuestas, realizar un ejercicio estadístico que permita reunirlas y establecer con ese ejercicio dónde están ubicados los candidatos presidenciales. Ya ese ejercicio tiene la última encuesta de cifras y conceptos polimétrica para Caracol Radio, Red Más Noticias, o sea, la encuesta nuestra, más la de Guarumo, que es la última, que hizo para el diario El Tiempo y la W Radio. Además, toma todas las anteriores para poder llegar a unas conclusiones que nos permitan tener una mirada mucho más amplia, no de una sola encuesta, sino del total de esas encuestas. Vamos a seguir haciendo este ejercicio cada vez que salga una encuesta, el ejercicio de el doctor Juan Fernando Londoño y de Javier Martínez. Las toman, las analizan y nos entregan unos resultados para poder hacer una aproximación, por lo menos con este descrédito que han tenido las encuestas en el Brexit, en Estados Unidos, en tantas otras partes, mucho más realista. No quiere decir, cuando digo descrédito, no quiere decir que el ejercicio que están haciendo los encuestadores en Colombia esté incorrecto. Es que las aproximaciones no son en este momento tan fáciles de lograr. Un análisis muy interesante de Razón Pública que miraba hace unos minutos planteaba cómo las encuestas siguen manejando el aspecto demográfico como el aspecto más importante para escoger las poblaciones, cuando deberían tener en cuenta otro tipo de aspectos. Pero sobre todo eso vamos a hablar. Por ahora, Juan Fernando Londoño está con nosotros. Londoño, gracias por aceptar esta llamada. Muy buenas noches.
No, muy buenas noches, Diana. Muy feliz de estar colaborando con Hora 20 en poder entregarle a los colombianos este instrumento de agregación de las preferencias electorales que hemos construido.
Muy bien. ¿Qué conclusiones destaca del último agregado que recoge, como digo, las encuestas más recientes?
Bueno, yo diría que lo más importante es que los candidatos de los partidos que se apuntaron a las consultas son los que más han crecido. Es decir, yo creo que tenemos un efecto muy positivo de las consultas en la identificación y la aproximación de los ciudadanos a la intención de voto. Los candidatos que más han crecido son Gustavo Petro, que lidera la intención de voto de su consulta frente al exalcalde Caicedo, e Iván Duque, que tiene un crecimiento vertiginoso en los últimos dos meses y que lo coloca también a liderar, digamos, la consulta del Centro Democrático y las otras fuerzas, digamos, de derecha.
O sea, entonces, que primera conclusión, es que quienes participan en consultas, se decidieron por esas consultas, tienen una preferencia electoral, se visibilizan frente a los ciudadanos y en esa medida quienes no decidieron meterse a la consulta, llámese Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, todos los demás, pues hoy están pues recibiendo la consecuencia de una decisión políticamente aceptable, pero que le genera una disminución en su preferencia electoral.
Totalmente de acuerdo, Diana. Digamos que las consultas han resultado muy buen negocio para los candidatos que decidieron hacerlas. Ese es el primer punto. El segundo punto, como lo acabamos de registrar, es que los candidatos Duque en el extremo, digamos, del Centro Democrático y Petro al otro lado del espectro político logran capitalizar el voto, lo cual puede tener un efecto polarizador sobre el conjunto de la campaña. Lo que sucede en otros países cuando los dos candidatos de las dos puntas pican hacia adelante es que los datos, los votantes del centro, que pueden ser mayoría, tienden a irse hacia esos extremos. Si hay alguien que desde el centro, Vargas, Fajardo o de la Calle, logre retomar la iniciativa a partir de la votación de los parlamentarios, pues posiblemente esa dinámica centrífuga cambiaría y volveríamos a tener una dinámica un poco centrípeta. Es decir,
uno podría decir en este momento, Londoño, que si los candidatos de centro plantearan o reconocieran en estas encuestas una necesidad de unión, debería pensarse en una alianza Fajardo-Humberto de la Calle.
Sí, pues de hecho lo han planteado antes. Y de hecho, de la Calle le planteó a Fajardo hacer una consulta entre ambos. El hecho de no tener una consulta les está costando mucho a los dos porque han quedado rezagados en esta carrera electoral. Entonces, ese es un dato muy importante. Si los candidatos de la derecha y de la izquierda salen fortalecidos de la consulta, vamos a tener un efecto de polarización muy fuerte y una tendencia centrífuga del sistema electoral, es decir, a identificarse con los extremos.
Muy bien. ¿Qué otra conclusión? ¿Qué muestra la evolución de este índice de agregados para cada candidato? Y una pregunta, el voto en blanco.
Bueno, el voto en blanco tenemos un efecto que es un poco metodológico y es el siguiente. Varias encuestas venían mostrando una tendencia muy fuerte del voto en blanco, pero el hecho de que Cifras y Conceptos, que tiene una muestra muy robusta, es la segunda muestra en tamaño después de la de Guarumo, haya incluido el voto en blanco y no le dé tan fuerte, pues tiene una tendencia a quebrar esa participación del voto en blanco. Digamos que el voto en blanco hoy en día está en un tercer lugar, pero lo normal en los procesos electorales es que muchos electores que al principio dicen, no, yo voy a votar en blanco, en la medida en que perciben que su voto puede ser importante, o en la medida que perciben que la campaña se polariza, tienden a abandonar esa preferencia por el voto en blanco y empiezan a pensar en un voto más útil, es decir, en un voto que realmente vaya hacia alguno de los candidatos. Claro. Y el último elemento ¿Aló?
Sí, le estoy escuchando.
Sí, y el último elemento, pues obviamente, es que los candidatos Vargas y de la Calle, pues han tenido también una caída en los últimos meses. Ambos candidatos pues representan dos agrupaciones políticas fuertes, Cambio Radical, el ex vicepresidente Vargas y el Partido Liberal Humberto de la Calle.
Sí, voy a leerle a los oyentes para que sepan, el ejercicio se hace desde mayo de 2017 hasta febrero de 2018. Petro tiene 22.6 en este ejercicio de reunión de las encuestas, tiene Iván Duque 21.9, voto en blanco efectivamente está en tercer lugar con 10.5, Sergio Fajardo con 10.1, Vargas Lleras con 7.1, Marta Lucía con 5.8 y Humberto de la Calle en 4.2. Y ahí está la explicación, porque el viernes cuando no teníamos la de Guarumo, el voto en blanco estaba casi que en 22-21% emparejado con Iván Duque. Ahora baja a un tercer lugar casi perdiendo 10 puntos. Y ahí es donde le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para ponderar todas las encuestas cuando tenemos encuestas que tienen miles de encuestados, cuando algunas van en ciudades, otras van en municipios? ¿Cómo es el ejercicio para poder escalar estadísticamente el total de las encuestas?
No, pues nosotros básicamente lo que hacemos es que ponderamos por el tamaño de la muestra. Okay. Es decir, nosotros tomamos el número de personas encuestadas para darle un peso específico a cada una de las encuestas. Entonces, por ejemplo, la muestra de Guarumo, que tiene 4.815 encuestas, pues es la que más pesa dentro de nuestro índice agregado. La segunda muestra que tiene más robustez es la de Polimétrica, de Cifras y Conceptos, que tiene 2.813 encuestas. Y por detrás de ella tenemos el Centro Nacional de Consultoría con 1.187 encuestas, Jan Haas con 1.277 encuestas y Inbamer con 1.200 encuestas. Esta es una metodología que lo que hace es agregar con base en el peso del tamaño de la muestra. Y pues ahí, digamos, como en todo, son preferencias. Uno podría decir, no, me interesa más agregar por el número de municipios, pero eso sería un poco más riesgoso metodológicamente. Así que un poco nos fuimos un poco por la aproximación más conservadora, y es hacer la agregación y ponderarla por el número de encuestas. De esa manera, lo que le damos es más importancia a los encuestados que a la firma encuestadora.
Muy bien. Gracias, Juan Fernando Londoño. Vamos a ir a una pausa, y a los del DANE, estamos a poco de llenar el censo, pero si la página sigue con esa lentitud, nadie lo va a lograr. Entonces, a ver si e-censo empieza a moverse un poquito más rápido. Estamos el 8, se vence la posibilidad de llenarlo, y las personas que en este momento están tratando de acceder a la página no lo han logrado. Ya regresamos.